por un decreto de necesidad y urgencia. Se crea el Ente Nacional de Comunicaciones, que va a estar a cargo de Miguel Godoy, el ENACOM. Se da de baja AFCA y ASTIC. Va a haber representación parlamentaria en el ENACOM. Siempre hubo representación parlamentaria en este. Estuvo el radicalismo, estuvo el GEN. Pero a ver, una ley se puede bajar por un DNU. El doctor Eduardo Barcesat es abogado, constitucionalista, y es un... La verdad que en este momento es un bálsamo. Que lo escuchemos, a ver qué nos dice. Buen día, abogado, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día.
Bueno, la verdad que es un día muy triste. Hoy decíamos otros días que ya nos parecía triste para las radios universitarias, para el sistema de medios públicos, la intervención del AFCA, y ahora sabíamos que esto podía venir. Un DNU baja una ley que fue debatida durante casi 25 años, ¿no? Y deseada por toda la población. ¿Se puede hacer esto? Primero sería la pregunta.
No, es absolutamente nulo. Uh-huh. Está invalidado por el artículo 99, inciso tercero, que le veda bajo pena de nulidad al Poder Ejecutivo dictar normas legiferantes. Cuando hay una necesidad y urgencia, que significa, por ejemplo, un terremoto, un tsunami, y no hay posibilidad de reunir al Congreso, entonces sí está habilitado a dictar alguna norma exclusivamente ceñida a la emergencia. En la situación actual no hay absolutamente ninguna emergencia, y si quiere o considera que esto es urgente, y no emergencia, urgente, entonces convoque al Congreso a sesión extraordinaria y planteele la reforma que pretende obtener. Pero esto de gobernar por decreto, destruyendo toda la institucionalidad, no es más que un signo de deterioro de la República, de las instituciones, la erección de un gobierno autócrata que bajo la mascarada del diálogo y de gobernar con todos y para todos, está sepultando elementos fundamentales de la democracia comunicacional como es la ley de medios. Por lo tanto, que estamos frente a un acto de un autoritarismo insoportable, que además no es un acto aislado, es decir, es una seguidilla que ha arrancado desde la modificación por decreto de necesidad y urgencia de la ley de ministerio,
sí.
Y se continúa, cada paso que dan es un violentamiento constitucional, y lamentablemente cabalgan sobre dos circunstancias. Una, que el Congreso no ha tomado una decisión de autoconvocarse, que a esta altura creo que sería más que imprescindible que así lo haga. Y la segunda es que estamos frente a un poder judicial que mayoritariamente está colonizado, avasallado, sumiso, incapaz de cumplir con su deber primero, que es el de asegurar la observancia a la supremacía de la Constitución Nacional, tal como lo dice la primera ley de organización del Poder Judicial de la Nación, y que se encuentra vigente, debo aclararlo. Entonces, en esta situación de inmundicia institucional, es evidente que el autoritarismo tiene un campo, prolífico para su emisión de medidas, para derrumbar lo construido, para avasallar libertades, para cercenar la palabra, para usurpar cargos y funciones, como han pretendido desde la propia Corte hasta el Consejo de la Magistratura, lado de la Auditoría General de la Nación, donde lo han convertido a después en un funcionario de facto con mandato vencido. Bueno, todo esto es un cuadro espantoso, y creo que debemos convocar a todos los sectores de la opinión pública a movilizarse, a defender sus espacios propios, conquistas sociales, a no dejarse arrebatar, en este caso, el derecho a la palabra en igualdad de condiciones. Bueno, es una tarea enorme, pero es la tarea a la que estamos convocados. Uh-huh. Después de que se corrió el velo, el pueblo argentino sabe ahora qué fue lo que votó mayoritariamente, ¿no?
Si esto era prioridad en el gobierno de Macri, ¿no? Si era necesario y urgente hacerlo, digo, ¿por qué no convocó a sesiones extraordinarias Macri, por ejemplo?
Bueno, esa es la pregunta institucional que por supuesto jamás la van a responder.
Claro.
Porque además estaba en el ADN político de Macri. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires,
claro,
vetó más de 106, creo que son 106 leyes,
sí,
que
sí
votó la legislatura, incluso con el voto de su propia bancada, y a su vez dictó más de 200 decretos de necesidad y urgencia. Es decir, ya tenía el signo de la autocracia, de la oligarquía gobernante. Y bueno, ¿qué esperábamos que hiciera a nivel nacional? Multiplicó esto por 10, y aprovechando este periodo de receso del Congreso, en lugar de convocarlo y de debatir democráticamente, si es que tiene alguna propuesta democrática, no estos actos de atropello institucional. Por supuesto, esta topadora no se la va a consentir ningún Congreso, en su sano juicio, ni sus propios legisladores, supongo. Entonces, frente a ello, uno diría que la única válvula es el Poder Judicial, pero el Poder Judicial que comenzó modificando la Constitución para que asumiera bajo las reglas que él impuso para su asunción de mando, dando caducidad de mandato un día antes al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Poder Judicial que dio prácticamente la bienvenida al nombramiento en comisión de dos futuros ministros de la Corte, sin pasar por ningún mecanismo de contralor, de acuerdo, etcétera. Bueno, si ese es el gesto que se da desde la cabeza del Poder Judicial, obviamente que estamos en una situación extrema, de excepcionalidad institucional, y no vacilo en decir que esto es lo que tantas veces he calificado en trabajos y ensayos como el retorno de la bestia institucional, ¿no?
Doctor, usted decía el Congreso debería urgentemente reunirse, ¿no? ¿Bajo qué circunstancia o artículo de la Constitución debería hacerlo, digo, en este caso?
No hay una norma expresa en la Constitución que lo faculte a autoconvocarse, pero creo que en una situación de excepcionalidad como la que ha desatado este gobierno, sin control alguno, sin legitimidad de obrar, es correcto que se autoconvoquen. En definitiva, es el órgano más representativo de la voluntad popular por su pluralidad y su integración, y además recordemos que la Constitución Nacional regula en primer término al Poder Legislativo, luego al Ejecutivo y finalmente el Judicial. Claro. Sin querer hacer de esto un rango jerárquico, entiendo que allí es donde está la clave de la legitimidad del principio de soberanía del pueblo. Por lo tanto, si no se ejerce esas potestades son inmediatamente apropiadas por quienes usurpan funciones de los incumbencias constitucionales de los otros poderes. Tenemos un Ejecutivo que está legislando y juzgando porque, por supuesto, sus dictados son validados por la servidumbre judicial,
¿no? Claro. Yo me tomo algo que usted decía, ¿no? Estos DNU van a tener que pasar por el Congreso. Macri sabe que estos DNU van a caer seguramente en el Congreso y serán objetados. Ahí es donde usted dice que Macri va a recurrir al viciado sistema judicial, o cooptado sistema judicial.
Bueno, no sé qué más va a hacer Macri. No estoy, afortunadamente...
Como para tratar de entender la jugada, digamos, ¿no? ¿De dónde viene este beneficio de DNU, DNU tras DNU, mandarlo a un Congreso que necesariamente se lo va a rechazar, seguramente? Digo, ¿qué busca él? Porque hoy hablaba de poner fin, el ministro lo acaba de decir recién, Macri me ha ordenado que a partir de hoy se termine la guerra contra el periodismo. O sea, se decretó, una cosa así, algo que no existía, ¿no? Pero más allá de eso, digo, ¿hacia dónde va, digamos, no?
Es un fantasma ficcional que ha erigido. La guerra contra el periodismo, en lugar de ser la lucha por recuperar la libertad y la democratización de la palabra, que esa sería la forma de nominarlo,
sí,
a través fundamentalmente de la ley de medios. Entonces, no sé si él va a recurrir a la justicia. Yo creo que él va a presentar una política de hechos consumados, tierra arrasada, y va a pretender que el Congreso se doblegue también frente a esta política. Me parece que la mejor respuesta la tiene que dar el Congreso, y repito que ya a esta altura entiendo que se da la situación de excepcionalidad institucional para habilitar que el Congreso se autoconvoque y termine con estas farsas de gobierno por decreto de necesidad y urgencia o decretazo simple, claro, con lo que ha venido destrozando como una topadora institucional el sistema del Estado de Derecho.
También ha estado legislando, entre comillas, por decreto, con el tema del Código Procesal Penal, ¿no? Algo que también está prohibido.
No ha dejado nada. Han empezado por la propia Constitución,
claro,
al cambiarle lo que claramente dice su artículo 91, que es el que establece el plazo de los mandatos de los presidentes del Poder Ejecutivo Nacional, y la cláusula transitoria 10, que dice con nombre y apellido el día 10 de diciembre. han avasallado, transmutando el 99 inciso cuarto, que es el que refiere a los jueces y a la integración del Poder Judicial de la Nación, uh-huh. y lo metieron en el inciso 19, que es el que refiere a empleos del Poder Político Administrador. Bueno, ¿qué se puede esperar de respeto a la institucionalidad si se cometen ya de inicio este tipo de tropelías y la Corte se queda, si no aplaudiendo, por lo menos encubriendo, ¿no?
Sí, estas reuniones que ha habido entre Lorenzetti y Macri, digamos, ¿no? estos cruces que además han sido públicos, algunos, y no sabremos cuántos más han sido entre las sombras o entre bambalinas, ¿no? Bueno, la verdad que le agradezco mucho. Usted ha trabajado junto a muchísima gente más, ha estado desde en una plaza hasta en lugares académicos, hasta en lugares públicos. Sabemos, creo que no hay un argentino que no sabe que esta ley de medios fue consensuada. Cuando se habla de que se va a crear un organismo donde va a estar representada, donde van a haber representación parlamentaria, la U, hasta que lo cesaron ellos mismos, digamos. O sea que todo esto que... Pero además se confunde todo, digamos, ¿no? Quien escucha del otro lado dice, porque esta ley ponía sacaba programas, que esta ley no reguló contenidos, habla de que vamos a tener mejor comunicación mezclando la ley de comunicaciones con la ley de medios, digamos, ¿no? Realmente han hecho una gran cosa y entre esto le dan un gran negocio que esta ley venía regulando hasta ahora a las telefónicas de poder darnos un servicio de televisión, por ejemplo. ¿Qué le va a interesar ahora a las telefónicas darnos una buena señal de celular? Por ejemplo, digo, pero meten todo en el medio, y la verdad que, bueno, es lamentable. Son los medios, se entró diciendo que no había reservas y se terminó pagando, bajando por decreto retenciones, van y vienen. La verdad, doctor, yo creo que usted tiene años de, muchos años, vividos bien y también de abogado, digo, me parece que nunca pensó estar viviendo esto, ¿no?
Mire, tengo 53 años de abogado y efectivamente esto solamente puede tener analogía o parangón con las dictaduras militares. Claro, claro. La diferencia es que estos llegaron por los votos y tendríamos que repetir la frase de Erich Maria Remarque cuando dijo, las masas querían el fascismo. Bueno, lo han votado, las masas querían esto. Ahora que aprendan y vean de las consecuencias institucionales, uh-huh. y más luego económicas que esto va a aparejar. Esto es lo, sí, que se ha votado y esto es lo que ahora se quita la máscara y muestra su verdadero rostro: autoritarismo, exclusión social y pérdida de la igualdad y de calidad de vida ciudadana, ¿no?
Lo escuchaba los otros días decir que después de años, que el último creo que había sido la dictadura, presentar un habeas corpus y ha tenido que presentar en las últimas horas uno, ¿no? Ojalá que sea el último, digo, y que esto empiece a tomar un camino institucional, que es lo que todos queremos, ¿no? Un Congreso funcionando, sesionando, que para eso se ha votado a los legisladores, y basta de esta catarata de DNU y decretos simples y sencillos, ¿no? Además, desde nuestra patria, pero lejos, desde vacaciones, ¿no? También tomando estas decisiones, ¿no? Mandando a sus ministros a ser voceros de ellos y a invocar la paz y qué sé yo, ¿no? Doctor, le agradezco muchísimo. Bueno, por lo pronto, pensemos que el artículo 99, inciso 3 de la Constitución nos está amparando en este caso, vamos a ver, y ojalá, digo, pronto, bueno, empieza a haber ya algunas opiniones de legisladores, y bueno, veremos qué es lo que dicen nuestros representantes, ¿no?
Perfecto, así es.
Muchísimas gracias, que tenga un buen 2016, y gracias por atendernos, El doctor Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, la primera radio, el primer medio con el que hablaba, por lo menos nos deja, pensando que el artículo 99, inciso 3 de la Constitución, le prohíbe a Macri hacer esto. Ahora, si la justicia, si la Corte y Lorenzetti y sus amigos se lo permiten, vamos a seguir.